junto con reconocer la existencia de restricciones, advirtió que se deben contener las expectativas y que no hay espacio para aventuras, algo que fue refrendado ayer en varias reuniones políticas que tuvo, la más importante de ellas con la Democracia Cristiana. Cabe consignar que la presidenta del PS también, Isabel Allende, hizo un llamado a admitir que en las actuales condiciones económicas no será posible hacer todo lo que hubiésemos querido como nueva mayoría. Ya estamos al teléfono con el presidente de la Cámara de Diputados, el parlamentario Marco Antonio Núñez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Sí, muy buenos días, Álvaro, a ti y a todos los auditores de Radio Concierto, en un tema tan importante sí. como es la estabilidad económica en nuestro país.
Diputado, también lo saludo. ¿Alcanza o no alcanza la plata para lo comprometido por el programa de la presidenta Michelle Bachelet?
Sí, esa es la pregunta más importante, porque muchos han hablado de la necesidad de priorizar las reformas que están contenidas en el programa de gobierno. Y priorizar en la práctica significa saber cuáles son lo más importante, lo menos importante y dónde está la línea de corte y qué es lo que no se va a hacer. Eso está descartado. Lo primero que hizo el comité político el día lunes en La Moneda fue confirmar las reformas que están contenidas en el programa y que ya están muchas de ellas presentadas como proyecto de ley a punto de ser aprobadas o a lo menos tramitadas en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Pero la verdad sea dicha, lo que ha dicho el ministro Valdés con mucha convicción y claridad es que no cabe posibilidad de agregar mayores reformas al programa que impliquen gasto fiscal por varias razones. La más importante es porque junto con la agenda de prioridad de transparencia y el buen gobierno para llevar adelante este programa se requiere un ojo atento en la desaceleración económica. Sí. Eso significa fundamentalmente estimular al sector privado para que vuelva a invertir en los niveles que lo hacía hace un par de años atrás, porque ahí está una de las causas principales de un escenario que hay que mirarlo con atención para que no aumente el desempleo, para que siga el crecimiento. Es fundamental y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el ministro.
Sí, diputado Marco Antonio Núñez, ¿y cómo se logra reactivar la economía, que el empresariado vuelva a invertir? Si hay mucha desconfianza, ellos mismos han dicho que aquí no se debe cambiar el ritmo, lo que se debe cambiar es el rumbo.
Bueno, es cierto, la razón principal probable, además de las razones de política económica internacional, y eso es evidente, tiene que ver con las expectativas, con la incertidumbre que generan varias de estas reformas, y por lo tanto lo que se requiere es un diálogo permanente con la ciudadanía, con los líderes empresariales, para definir cuál es el nuevo escenario que va a desarrollarse. Por ejemplo, grupos de empresas tan importantes como la minería o la agricultura o la salud, para que se ajusten a la nueva realidad que es que va a cambiar definitivamente y así terminar con la incertidumbre y aumentar, esperamos, la inversión del mundo privado durante el segundo semestre de este año en nuestro país.
Estamos con el diputado Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara Baja. Diputado, si recordamos el debate, fue una de las primeras, Isabel Allende, quien planteó que había que priorizar, y eso abrió un debate al interior de la nueva mayoría, en el sentido de que otros plantearon que había que cumplir con las reformas propuestas, tanto en el programa de gobierno como durante los primeros meses de la administración de Michelle Bachelet. Si a usted le preguntaran dónde hay que priorizar los recursos que ya sabemos la reforma tributaria parece que no va a recaudar tanto como se pensó en un minuto, ¿dónde tienen que estar puestos los recursos y qué reformas podrían postergarse o definitivamente ya no hacerse durante este gobierno?
Lo que se concluyó, o por lo menos fue la opinión mayoritaria en ese consejo, en esa comisión de ministros, con jefes de partido, con presidentes del Senado y de la Cámara, que es el comité político de los lunes en La Moneda, fue concentrarnos en las reformas que actualmente están siendo negociadas, debatidas, a punto de ser aprobadas. Por ejemplo, la reforma laboral, que fue despachada por la Cámara de Diputados con un gran respaldo la semana pasada y que ya está en manos del Senado para su segundo trámite, es una prioridad, está en plena votación. Segundo, todo el paquete vinculado a la educación. Eso significa, yo espero pronto que exista acuerdo con no solo el colegio de profesores, todos los docentes a nivel del país, porque es inminente la votación en comisión de educación y después en la sala de la carrera docente. Apenas eso se apruebe, hemos concordado que se va a enviar algo muy importante que tiene que ver con la desmunicipalización, la nueva educación pública, así se llama ese proyecto de ley, para pasar el segundo semestre a lo más importante, que es la gratuidad en la educación superior. Solo educación y trabajo, que es prioridades que nos van a concentrar de aquí a septiembre, a lo menos, antes de la ley de presupuesto, son aquellos temas en que nos vamos a concentrar y en que mayor cantidad de recursos públicos están comprometidos.
Diputado Marco Antonio Núñez, ¿y cómo se restablece las confianzas? Porque la reforma tributaria, si bien fue aprobada en el Congreso, luego de pasar por esta cocina que se llamó el Senado, sigue generando todavía algunas críticas. La reforma laboral, lo mismo. Y también la reforma educacional, ya sabemos lo que está ocurriendo. Los profesores siguen movilizados desde el 1 de junio, hoy hay marcha de la Confech, y pareciera ser que cada una de las reformas planteadas por el Ejecutivo generan ciertas resistencias en distintos sectores del país.
Bueno, es cierto, y cada vez que uno hace cambios, transformaciones que están orientados a favorecer a los más, a muchos, y hay un sector que se siente afectado porque cambian las condiciones en que se habían acostumbrado, esa zona de confort, por ejemplo, la evaluación de los profesores, o la necesidad de que las empresas se adecúen a una realidad de competencia mucho más transparente. Bueno, los que se resisten, que son los menos, pero tienen la capacidad de organizarse y oponerse públicamente. Y la gran mayoría que se ve beneficiada no lo hace, porque, bueno, forma parte de la naturaleza de las reformas, pero la gracia de un gobierno, y por eso va a ser evaluado en el largo plazo, es la capacidad que tuvo de concordar con la oposición, dialogar con los sectores sociales involucrados, construir un respaldo que finalmente permite una aprobación de los proyectos de ley por mayoría, pero además en el corto y en el mediano plazo rápidamente se perciben los cambios positivos para la calidad de vida de la gente vinculados, por ejemplo, a una reforma laboral o a la gratuidad de la educación.
Y en ese sentido, las reuniones que ha tenido el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, apuntan a la dirección correcta, esto de aunar criterios, por ejemplo, con la Democracia Cristiana y también con Renovación Nacional. Se había hecho un paralelo también con el exministro de Hacienda, que avanzaba prácticamente sin transar, o por lo menos sin llegar a acuerdos.
A mí me ha llamado profundamente la atención, para bien, la capacidad política que ha desplegado el ministro de Hacienda, el ministro Valdés. Uno hubiera esperado, naturalmente, que, como lo ha hecho el ministro del Interior, o el nuevo ministro vocero, que los conocemos, fueron parlamentarios, pudieran desarrollar esa capacidad política que les conocemos. Lo han hecho, pero además han sido acompañados por un nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es uno de los economistas más brillantes de su generación, tiene un doctorado en el MIT, ha tomado rápidamente control, tiene una opinión que es tajante, que es clara en el comité político, y además entiende que la decisión política final está en esa mesa, está en la decisión de la Presidenta de la República. Él cumple con dar su opinión, que está evidentemente muy informada por la realidad económica, pero también por su propio análisis. Yo estoy muy contento, por eso lo respaldamos, así lo hizo el presidente también, todos los presidentes de partidos políticos. Y bueno, hay que continuar concentrados en las reformas. Paralelo a eso, la agenda de probidad y transparencia, que sigue siendo fundamental para dejar atrás estos momentos de dificultad de relación de la ciudadanía con las instituciones permanentes de la democracia. Y bueno, se agrega una tercera prioridad, el crecimiento económico, la aceleración, la inversión privada, la generación de empleo, el control bajo de la inflación, son temas que Chile se ha caracterizado en las últimas décadas por tener especial cuidado y forma parte, es una de las claves del crecimiento y de la capacidad que tengamos de hacer realidad las políticas públicas que están contenidas en el programa.
Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, hablemos de lo que pasa en el gobierno y estas críticas que se hacen a cierto inmovilismo, a ciertas decisiones que se postergan y se postergan, y una de las más llamativas tiene que ver con la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que ya cumple 18 días vacante. Ayer, bueno, se sumó Rodolfo Bayer, subsecretario general de gobierno, otro cargo que la presidenta va a tener que llenar. En el caso principalmente del ministro secretario general de la Presidencia, o ministra, ojo ahí, es importante y es relevante porque es quien tiene que llevar adelante la agenda de probidad y quien lleva adelante las relaciones con el Congreso. ¿Le parece a usted preocupante esta cantidad de días que se ha tomado el gobierno para definir al sucesor de Insunza, además de todo lo que pasó en ese episodio?
Yo creo que estamos al límite de un esfuerzo que hemos hecho con Patricio Walker y los diputados y senadores que son presidentes de comisión para coordinarnos con la SECPRES, muy bien descrito, la Secretaría General de la Presidencia, que es la encargada directa de llevar adelante la agenda legislativa. Y lo hemos hecho con la subrogante, con los jefes de división, con la estructura institucional de ese ministerio, pero claro, ya llega el momento en que después de 20 días, algo más, entiendo, se requiere un ministro o ministra titular que conduzca, que tome decisiones. Yo creo que estamos en el límite y es probable, es evidente. Yo coincido con aquellos que han planteado hoy en la prensa, por ejemplo, que la presidenta se tomó sus días para probablemente no hacer solo un cambio puntual en ese ministerio de la presidencia, sino también en los cargos vacantes y probablemente ajustes de subsecretario, subsecretaria que se requiere. Yo creo que ahí hay un problema de gestión a nivel de intendentes, de gobiernos locales, provinciales, particularmente subsecretarios, que son los jefes administrativos de las carteras, cargos muy importantes. Y bueno, después de más de un año de gobierno, muchos de nosotros tenemos claridad respecto de cómo se han desenvuelto, pero el análisis, la evaluación, la decisión le corresponde a la presidenta. Yo creo que estamos a puertas de un ajuste, de un cambio mayor que va a llenar los cargos vacantes, pero además va a definir lo que va a ser el rumbo político del gobierno con nuevos titulares para los próximos meses.
Claro, decíamos, ojo, que puede ser ministro o ministra, y usted sabe que una de las candidatas que suena fuerte, usted la tiene muy cerca ahí, la tiene al ladito, que es su señora, Pamela Figueroa. La posibilidad de que ella llegue a la Secretaría General de la Presidencia, obviamente no nos vamos a adelantar, pero ¿generaría algún tipo de complicación en la relación con la Cámara? Usted ha dicho que incluso podría dar un paso al costado si es que ello finalmente se concreta, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir es que todos estos son análisis que hacen sus colegas en la prensa, que ponen candidatos, no hay candidatos a ministro, la presidenta nomina según su decisión, pero bueno, es cierto, y yo declaré hace algunos días dos cosas. La primera, a mí me parece bastante machista el punto de vista de la política tradicional chilena, que cada vez que se hace un análisis de una persona y hay algún nivel de parentesco, en este caso mi señora, esposa, solo se habla de la esposa de y no se analizan los propios méritos. Ella tiene un máster en Georgetown, que pocos tienen en nuestro país, vinculado a la ciencia política, es vicepresidenta de un partido, ha sido jefa de división de dos ministerios muy importantes, fue presidenta de la juventud hace algunos años atrás, está con muchos méritos tiene el respaldo de políticos de muchos sectores al interior de la nueva mayoría, así lo hemos leído, pero esto es una decisión de la presidenta. Yo he dicho, para terminar con un nivel de presión, es que si aquí alguien evalúa de que hay incompatibilidad, incluso algunos hablan de conflicto de interés, que ya es el colmo, yo no tengo problema porque ella siempre ha hecho esfuerzo y sacrificio por respaldar, cuando a mí me toca tener representación como diputado, como presidente de la Cámara, yo no tengo ningún problema si eso es un impedimento de renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, poner mi cargo a disposición de los jefes de bancada y de la sala. Ahora, no creo que esto ocurra, hay muchos buenos y buenas candidatas, no solo al interior del PPD, por eso se habla de varios nombres vinculados a esa tienda, y yo creo profundamente la separación de funciones. Yo, junto a Patricio Walker, estamos presidiendo en la práctica el poder legislativo de nuestro país, poder ejecutivo es otro, tiene otras funciones, tenemos que tener clara esa división. Pero bueno, yo agradezco la pregunta para despejar un tema que ha sido de debate en los últimos días.
Sí, no, nadie desconoce las competencias de su mujer, Pamela Figueroa, que lleva años trabajando ahí y ha mostrado con creces la capacidad política y técnica que ella tiene. Pero usted descarta la posibilidad entonces que ella sea la persona elegida, ¿o no, diputado Marco Antonio Núñez?
No, yo no puedo ni descartar ni confirmar, porque eso, reitero, pertenece a otro poder del Estado, particularmente una atribución de la presidenta, hay que ser muy respetuoso.
¿Y le gustaría?
Con esas atribuciones. Mire, eso ya es un tema personal, es mejor preguntarle a ella, cada uno tiene sus opciones profesionales.
¿Usted estaría orgulloso?
Bueno, sí, claro. ¿Quiere que le diga?
Si eso queríamos escuchar, me imagino que también se debe comentar el interior de su casa esa posibilidad, y por supuesto sería un motivo de orgullo para usted también, diputado.
Sí, claro que sí. Bueno, a los niños no les gusta mucho, pero bueno, son ya temas de interés, de decisión familiar, y bueno, pero ella es autónoma y veremos lo que pasa en los próximos días.
Ya, pues le queremos agradecer al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Marco Antonio Núñez, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, que esté muy bien. Muy buenos días, hasta luego.
Chao, gracias.
Chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana será otro día en concierto.